Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, eso quiere decir que tenemos 55 minutazos más de radio por delante, que vamos a aprovechar muy bien porque vamos a ir de cena, vamos a engancharnos en serie, vamos a acercarnos hasta el aeropuerto, vamos a saber cómo conseguimos que los móviles no tengan un impacto tan negativo en el medio ambiente, en fin. Sí, y vamos a resolver el juego de agudeza visual. ¿Cómo va, Carlos?
Pues a todo eso nos va a dar tiempo en esta hora. Pues mira, sigue en cabeza lo de la opción del vino rosado, con el 47% de los votos. Me refiero, por si llegáis tarde, al reto de todos los días en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Hoy hemos puesto una imagen de microscopio electrónico de barrido.
Sí.
Podría ser vino rosado, tomate o refresco de cola. Vino rosado está en el número 1 con el 47%. En la plata está el refresco de cola con el 29% y el tomate cherry 24%. A esta hora.
Bueno, yo hoy sí que no tengo ni la menor idea.
Bueno, pues
puede ser cualquier cosa.
Hay personas que ayudan a los demás. Por ejemplo, un oyente dice que hay moléculas de alcohol.
Ah, bueno. Eso dice. Bueno.
Bueno, pues ya sabéis lo que ha votado. Pero eso no significa que sea. Eso
ya,
no significa
ya,
que
ya,
sea.
Ya.
Aunque dice que le parece que las moléculas de alcohol son de otro tamaño.
Ah, pues entonces a lo mejor no son moléculas de alcohol.
Lo que está viendo. Es otra cosa.
Ya. Va.
En fin. Cuidado.
Haced la prueba. Entráis en @buenosdiasom. Observáis la fotografía. Y decidir si es una muestra vista a través de un telescopio. De un microscopio muy potente. Puede ser un refresco de cola, puede ser un tomate cherry o puede ser vino tinto.
Pues, en fin, pues ya está.
Pues ya será.
Esto sería.
Si tú lo dices.
A la hora menos 5 damos la solución.
Pues nada, a votar a ver qué conseguimos. A la 1 menos 5 si ganar o no ganar a Carlos. Venga,
pues
hasta Carlos.
A batirme, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Hay gente realmente admirable que un día tiene una idea, le viene una idea a la cabeza y decide ponerla en marcha a pesar de que los de alrededor seguramente, alguno por lo menos, le diría, oye, pero ¿qué locura es esta, Silvia? ¿Cómo vas a organizar cenas en tu propia casa para personas a las que no conoces en absoluto, cocinando tú y con tres hijos de edades muy cortitas, de 3, 5 y 6 años, metidos en la cama en la habitación de al lado? Bueno, pues esa es la idea que tuvo Silvia Moreno. Empezar a montar cenas en su casa para personas que no se conocían entre ellas. Y ha terminado teniendo una empresa importante de nombre Cenas Adivina. Silvia, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días. Qué ilusión estar aquí contigo.
Pues lo mismo te digo, o sea que de profesión anfitriona, ya para siempre.
Bueno, quién sabe, la verdad que esta historia lo que me ha enseñado es que es posible hacer otras cosas, ¿no?, de las habituales, y ojalá, porque me gusta tantísimo lo que hago ahora mismo, que la verdad que me haría viejita escuchando a tantas personas.
Bueno, vamos a contar un poco la historia desde el principio, Silvia. Tú un día tienes esa locura de idea, ¿no?, de decir, oye, pues monto una especie como de... Fíjate, la idea en principio podría parecerse un poco, para que la gente se haga idea, a lo que se conoce como paladares en Cuba, ¿no? Decir, bueno, pues en mi propia casa monto unas cenas, monto unas mesas, hago una carta, un menú, hago la comida de yo misma y que venga gente a casa a comer. Supongo que con la primera persona que comentaste tu idea fue con tu marido, con Íñigo.
Sí, así es.
¿Y qué te dijo? Bueno, así de entrada.
Me dijo, estás como una cabra, pero te veo tan ilusionada que no puedo decirte que no, así que venga, dale. Sí, no, la verdad es que la idea inicial, Eli, era poner en valor a las personas que tenía más cerca, ¿no? Nos sí. daba la sensación, en aquel momento, como bien has explicado, tenía los niños muy pequeños y nuestras conversaciones siempre giraban en torno a ellos, ¿no? Que es lo normal y que además también se necesita. Yo tenía muchas ganas de recuperar las tertulias con las que yo había crecido en mi casa, que mis padres, bueno, pues organizaban. Eran de puertas abiertas porque soy la octava de 9 hermanos.
Madre
y
mía.
Aquello era...
Claro.
Bueno, pues aquello era así de simpático siempre, ¿no? Nunca se sabía muy bien cuántos acabábamos a comer y venían pues muchos familiares y amigos de mis padres y hacían siempre tertulias larguísimas, las típicas sobremesas, y yo me quedaba ahí escuchando y siempre aprendía un montón. Entonces, en ese momento con los niños tan pequeños y hablando siempre tanto de niños, me daba la sensación de que habíamos perdido un poco las conversaciones un poco más profundas, conocer a las personas de verdad. Y bueno, pues por eso empecé a hacer estas cenas, que eran un viernes al mes, este era el acuerdo con Íñigo, pero es verdad que seguida empezamos a hacer casi todos los viernes, y la idea era eso, traer a gente de nuestra cercanía, ¿no?, ponerles de protagonistas y profundizar un poco más en sus historias. Y de ahí, pues bueno, una cuenta de Instagram y un montón de gente, pues que también sentía que quería conocer gente nueva, que quería aprender de las experiencias de otros, que quería pasar un buen rato, copita de vino, una cena rica, un salón pues con sus flores, con sus velas, bueno, lo que viene siendo pues una cenita entre amigos, lo que
claro.
pasa es que es verdad que empezó a venir mucha gente que no conocía y al principio, pues bueno, mis familiares, mi madre, pues estaban como preocupados, ¿no?
Hombre,
pero bueno, recibes en tu casa gente que sí, no conoces.
Sí, claro, claro, es que estamos hablando de tu propia casa, de ese recinto tan privado para casi todos, que mucha gente es muy reacia de abrir a quien no conoce. Bueno, pues en tu caso, venga, puertas abiertas, aunque en estos momentos ya esas cenas se han trasladado de tu casa a un local, ¿no?
Sí, llegó la pandemia y bueno, hubo que reflexionar un poco sobre el proyecto,
pues sí.
sobre cómo seguir haciéndolo. En aquel momento pues no sabíamos lo que iba a durar y mi marido encontró un local que era una antigua peluquería que estaba así un poquito estartalada, pero bueno, pues tuvo la visión y ahí hemos trasladado nuestro séptimo a ese local a pie de calle que hemos transformado en una casa. De hecho, la gente cuando entra siempre pregunta que dónde están las habitaciones, que si vivimos allí.
Ya.
Porque, bueno, pues hemos intentado de alguna manera mantener esa esencia que teníamos en casa, pero bueno, pues ya en un sitio que nos permitía además que mucha gente, que como tú dices, le daba un poco de reparo, ¿no? La cosa de subirse a casa de una desconocida, pues ahora le resulta un poquito más sencillo, pero los que han venido a un sitio y a otro, bueno, pues ellos me dicen que sigue manteniendo esa esencia bonita, así que... Encantada.
¿Cuántas personas se pueden juntar en una cena?
Siempre grupos pequeñitos, fíjate, porque yo lo que intento es que realmente la protagonista sea la conversación. Es decir, aunque siempre hay un tema principal, sí. hay un protagonista que nos cuenta un poquito más en detalle su historia, sí es verdad que lo que fomentamos es que todo el mundo pueda compartir sus experiencias y de alguna manera nos llevemos un poquito de cada pedacito de historia de tanta gente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo hace muy enriquecedor. Son grupos de 20 personas máximo.
Sí.
Que es el número que yo me veo capaz ya después de casi 10 años, pues de moderar, de que la gente realmente pueda sentir que la cena no hubiera sido lo mismo si ella no hubiera venido, ¿no? O sea que todas las personas que vienen tienen un impacto.
Ya. Silvia, ¿en qué tipo de personas son las que van? ¿Son personas solas? ¿Son parejas en un momento dado que, bueno, pues les apetece compartir con más gente, conocer a personas? ¿Son más mujeres que hombres? ¿Cómo son un poquito vuestros invitados?
Pues mira, te cuento, mayoritariamente mujeres. Eso es así. Lo que pasa es que ellas vienen de avanzadilla. Se dan cuenta de que al final lo que encuentran es un lugar agradable donde conocer gente súper encantadora y donde realmente, con lo que te digo, prima esa conversación, ¿no? Y ese enriquecimiento tanto personal como profesional. Y entonces luego me traen a los maridos.
Ah, muy bien, estupendo.
O sea, sí, porque se dan cuenta de que efectivamente es un plan para personas, independientemente de si eres hombre o mujer. Luego los grupos son muy heterogéneos también en cuanto a edad, porque
pues vienen madres e hijas, vienen hermanas, vienen hasta con la abuela. La verdad que es un plan que se puede hacer absolutamente con todo el mundo y también sola. Hay mucha gente que viene sola y enseguida se siente a gusto, porque sí es verdad que nosotros antes de venir, o sea, la gente se apunta libremente, sí. Hay un calendario y la gente elige la cena a la que quiere venir y se apunta con total libertad, no hay ningún filtro absolutamente de nada. Y entonces, pues una vez que se han apuntado, reciben un mail por mi parte en el que, pues por supuesto, las doy las gracias y las invito a que me cuenten un pedacito de sus vidas. De tal manera que cuando es la cena, yo ya conozco un poquito de cada persona y esto me sirve mucho pues para crear ese primer clima agradable en el que todo el mundo se sienta a gusto, porque para mí eso es lo vital. Yo creo que una vez que te sientes a gusto, pues es que das lo mejor de ti. Y esta es la suerte que yo tengo, ¿no? Que al final esas personas se van de la cena, pues te dan un abrazo, ¿no? Les has hecho sentir a gusto. Además han sentido no solo que se han enriquecido de otros, sino que ellos también han podido aportar. Con lo cual, la verdad es que se crean momentos muy bonitos y, bueno, pues cenamos, tomamos nuestro vinito y es que eso es un plan imbatible para el español.
Desde luego que sí. Oye, de cenas adivinas habrán salido grandes amistades, no sé si alguna que otra pareja, aunque no, esto yo quiero recalcarlo, si te parece bien, Silvia, no son cenas para conseguir pareja. Pero,
no.
Oye,
pero como
ocurre en cualquier grupo de personas que se juntan, pues oye, de pronto puede surgir un poquito de todo, ¿no?
Totalmente, nos ha pasado, de hecho, una parejita que se enamoró ahí en la home y que además estuvieron varios años juntos y bueno, pues me hizo mucha ilusión que se conocieran allí, pero fíjate, sobre todo se conocen mucho amigos, ¿sabes? Luego se hacen amigos,
claro.
Tanto a nivel personal como profesional, gente que ya vuelve a quedar, oye, ¿nos vamos a una cena divina? Pues porque se han conocido allí, entonces a lo largo de estos 10 años pues han seguido viniendo y han traído otras personas, porque yo creo que aquí la clave, o sea, a pesar de que tenemos una cuenta de Instagram que a la gente le pica el gusanillo y que afortunadamente vinieron aquellas personas valientes que se subieron a mi casa y que además compartieron que esta mujer no está loca, todo bien, lo hemos pasado estupendamente, pues el proyecto empieza a crecer. Pero es verdad que hay mucha gente que repite y repite a lo largo de los años y que ya nos hemos hecho, oye, nos hemos fraguado una buena amistad, porque han sido muchos años.
Claro.
Ya te han pasado ya por casa más de 4.000 personas.
Fíjate.
Y es que es una gozada. Y mi madre, es verdad que al principio decía, madre mía, con tus hijos allí, esta locura. Pero mira, mis hijos ayudaban a colgar los abrigos, me ayudaban a servir los vinos. O sea, todo era como muy...
muy casero.
De verdad.
Claro, claro.
Sí, muy, muy natural. Si al final era en mi casa. Y yo creo que a la gente, pues, también les ha hecho gracia, ¿no? Ver cómo han ido creciendo mis hijos. Y bueno, pues cómo ha ido evolucionando el proyecto. Y una vez, mira, si es que al final yo me di cuenta que para ser una buena anfitriona, como mi madre, ¿no? Lo ideal era convertirse en una invitada más.
Ya,
es la única forma de que la gente se sienta a gusto. También dejarles que ayuden, ¿no? Y si alguien me dice, Silvia, ¿voy sirviendo el vino? Pues claro que sí, ¿no? Que en algún momento dado, ¡ay, no, no te molestes, yo lo hago! No, pues yo la verdad es que este proyecto me ha enseñado un montón y sobre todo lo que más me importa a mí, que es hacer sentir a gusto a las personas cuando vienen.
Pues desde luego, al 100% es la clave del éxito, ¿eh? O sea, ¿qué te sientes? Pues eso, como cuando vas a ver a una amiga y ha preparado una cena. Oye, ¿personas conocidas han pasado por ahí, por Cenas Adivina?
Pues sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de contar, pues por ejemplo, con Irene Villa, que hace una noche maravillosa con ella. También ha pasado Michel, el exjugador del Real Madrid y ahora también entrenador de fútbol, un amor. También ha estado Rafa Alcorta, profutbolista, estupendo. Rafa, de Hombres G. Ha estado el director del grupo Prisa.
Fíjate.
La verdad es que la directora de IKEA. Bueno, hemos tenido gente como muy interesante y sobre todo muy diversa, ¿no? De distintos ámbitos y luego muchísimo desconocido a priori, pero que tiene historias maravillosas. Y yo quería recalcar, si me dejas, que el precio, ¿no? Como si dijéramos, es lo mismo si viene alguien súper conocido que si viene alguien que no tienes ni idea de quién es, pero que yo considero que tiene una historia potente, ¿no? Que compartir. Es decir, que al final se ha intentado crear un espacio donde sea asequible para todo el mundo el poder disfrutarlo, que se creen, eso da lugar a grupos muy heterogéneos, que yo creo que es lo que hace que sea ese enriquecimiento, esa diversidad tan buena, ¿no? Porque mucha gente me dice, ay, mira, Silvia, es que yo siempre me muevo en el mismo círculo de personas, entonces para mí es complicado
pues toparme con gente tan distinta. Y aquí tengo la oportunidad pues de flexibilizarme un poco la mente, de aprender de otras cosas, de darme la oportunidad de cambiar de opinión, ¿no? Sobre ciertos
sí,
temas.
Claro.
Porque lo bonito es eso, escuchar con respeto, con educación, es increíble. Eli, no se ve ni un móvil en ningún momento.
¡Qué gozada, por Dios!
De verdad que sí, es una pasada. A mí es que me emociona, en serio, cómo se escuchan unos a otros, ¿no? Que es tan bonito dedicarse ese tiempo. Y cuando alguien, a lo mejor, pues yo qué sé, pues toca un tema que se emociona, o ya sé que nos da tanto miedo emocionarnos, que tenemos siempre esta disculpa de, ¡ay, perdón, que me he emocionado! Cuando jamás te disculpas por troncharte de risa, ¿no?
Pues sí.
Y se crean bonitos momentos muy especiales entre todos.
Bueno, pues ahí están esas escenas adivina que han tenido tantísimo éxito y lo habéis hecho también, Silvia, que ahora ya se pueden disfrutar en Canarias, en Valencia, en San Sebastián, sí. En Barcelona habéis abierto sucursales, con lo cual, hombre, el éxito 100%, ¿eh? O sea que Íñigo estará muy orgulloso de tener una mujer que con estas ideas locas, pero que de pronto y de estas cosas, fíjate lo que puede surgir. Y tus tres peques, que ya no son tan peques, pues ya tienes, supongo, tres adolescentes en casa.
Pues mira, eso no me di cuenta, claro, cuando los tuve tan rápido no me di cuenta que luego esto coincidía en... No, la verdad que lo estamos pasando bien con ellos. Ahora mismo tienen 16, 14 y 12.
Fíjate.
Estamos muy entretenidos.
Pues nada, unas ideas estupendas. Fantástico.
Total.
Silvia Moreno, creadora de Cenas Adivinas, ¿seguís teniendo el Instagram? ¿Cómo os localizamos?
Sí, ahí en Instagram, Cenas Adivinas. Además, yo les remito a todo el mundo si de repente nos escuchan por primera vez, porque ahora justo hemos terminado la temporada.
Sí.
Pero el día 13 de septiembre hacemos una fiesta inaugurando nuestra ya décima temporada. Está todo el mundo invitado a acompañarnos, además es en la Fundación A la Par,
sí.
Que como sabes, ellos apuestan, ¿no?, por apoyar la diversidad, por dar una oportunidad a todas las personas con discapacidad, y bueno, pues es una manera también de apoyar su causa.
Bueno, pues encima una buena acción. Pues es muy probable, Silvia, que allí nos encontremos.
Ojalá que sí, Eli, será un placer.
Un beso enorme, enhorabuena por esa idea brillante y por juntar a tantas personas. Oye, que se han enriquecido muchísimo con vuestras cenas adivina. Silvia, lo dicho, un beso a ti, otro a Íñigo, a los peques, en fin, y que sigáis con vuestro éxito. Aunque, bueno, hay que descansar un poquito, que tenéis unas buenas vacaciones.
Muchísimas gracias, Eli, por esta oportunidad tan bonita y admiro muchísimo tu trabajo. Un abrazo fuerte.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Eso es otra historia!
Una promo, ¿cómo nos queda? Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver qué... Nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano,
a las
vamos
11.
A las
que es
11. Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no solo podemos ir estos días para coger un avión. Si vamos desde este jueves, podemos sumarnos también a una serie de visitas guiadas que se han organizado con motivo de la celebración de la 10ª jornada de Puertas Abiertas. Bueno, había ganas, separaron estas visitas por culpa de la pandemia, pero ahora se han recuperado. Luis Triana es el jefe de gabinete del aeropuerto de Madrid-Barajas. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿en qué consisten estas visitas guiadas?
Bueno, estas visitas lo que buscan es aproximar el aeropuerto a todas las personas interesadas, hayan sido o no pasajeros del mismo. Es una mirada al aeropuerto distinta de la que tiene el pasajero normal, ya que se visitan instalaciones que no se suelen ver cuando tomamos un avión.
¿Por ejemplo, cuál es?
Bueno, tenemos dos modalidades de visitas. Hay una visita para niños, sí, acompañados con adultos o familias. Esta visita, que es más sencilla, consiste en visitar un avión real que tenemos sí, en el aeropuerto. Durante la visita se les explica en el exterior del avión pues todas las partes que tiene el avión, qué funciones tienen, por qué vuela un avión. Una vez hecho eso, entran dentro del avión tenemos una serie de medios audiovisuales, juegos interactivos y también lo que es, bueno, la principal parte de esta visita es el poder sentarse en la cabina del avión, en el asiento del piloto y el copiloto y, bueno, tener delante esa sensación de llevar un avión con todos los mandos, instrumentos que el avión tiene. La otra modalidad de visita, sí, es para el público en general, adultos o gente que puede estar interesada en el tema aeronáutico, aeroportuario, es un poco, digamos, más profunda y consiste en recorrer todos los procesos internos del aeropuerto, desde facturación hasta embarque, pero en lugar de hacerlo por donde pasan los pasajeros habitualmente, lo hacen por el interior del aeropuerto y uno de los puntos que se visita más curioso y llamativo es el sistema automático de tratamiento de equipajes, que es una instalación enorme, la mayor de las instalaciones que hay en España, una de las más grandes en Europa, que tiene cerca de 120 kilómetros de cintas transportadoras, cintas de alta velocidad que mueven los equipajes a más de 40 kilómetros por hora, y ahí conocerán un poco pues qué pasa con esa maleta, tanto cuando el pasajero va a salir de viaje y llega hasta el avión desde facturación o viceversa, desde el avión hasta la cinta de recogida de equipajes.
Bueno, tenemos estas visitas tan interesantes, visitas guiadas, los días 29 y 30 de este mes y luego el 3, 4 y 5 de julio. ¿De cuántas personas son los grupos?
Bueno, los grupos en esas dos modalidades, cada una de ellas puede llegar a tener hasta 25 personas. Lo que sí ha sucedido es que ante, bueno, pues la avalancha de solicitudes que hemos tenido, hemos doblado el número de visitas. Esas visitas eran a las 10 de la mañana, con una duración aproximadamente de 2 horas, pues hemos abierto otro turno después, en el entorno a las 12:30, para poder acoger a más personas.
Bueno, porque hay que apuntarse previamente.
Sí, es muy sencillo, es entrar en la página web de AENA, ahí buscar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en el link de Conócenos está toda la información para inscribirse. No obstante, también se puede mandar un correo electrónico a la dirección jornadaspuertasabier@aena.es y ahí les facilitaríamos toda la información necesaria para apuntarse.
Bueno, todavía estamos a tiempo, me imagino que queda muy poquito, en fin, queda muy poco tiempo, yo no sé si quedan plazas ya. O...
Sí, yo lo que recomendaría es concentrarse más en los días 3, 4 y 5 de julio, ya que el 29 y el 30 están ya bastante cargados.
Ya, bueno, pues es una oportunidad estupenda de ver un aeropuerto y de ver un avión, en este caso de una manera muy diferente, muy de cerca. Para los niños puede ser una experiencia extraordinaria, para los mayores desde luego una experiencia muy interesante, así que hay que animarse. Enhorabuena, Luis.
Muchas
por haber
gracias.
Recuperado estas jornadas de puertas
Muchísimas
abiertas.
Gracias.
Y ahí tenemos nuestro aeropuerto, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, abierto en canal para que todos podamos conocer sus entresijos. Luis, lo dicho, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y que se anime la gente a visitarnos.
Venga, los animamos.
Un saludo.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Pues vamos a ver si hay donde rascar, porque ya nos decía el otro día Clara Esteban que las plataformas están ahí como reservando los estrenos de las series más llamativas pues para una vez que pase el verano. Pero todavía hay algo, por ahí, ¿no?
Sí, hombre, sí, vamos rascando algunas cosillas. Y bueno, es verdad que esta semana tenemos un estreno bastante potente.
¿Ah, sí?
¿Te va a encantar?
Sí.
Porque Eli, a ver, ¿a quién no le va a gustar Samuel L. Jackson con un parche en el ojo?
Ah, bueno.
¿Eh? Eso
pues
le
depende,
gusta
si
todo
se convierte en zombie, no.
No, se convierte en zombie, pero va a detener una invasión secreta de los Skrull.
Ya sabía yo que algo había, no puede ser, no.
Bueno,
pero ¿cómo se prestan estos actores a hacer estas cosas?
Tú ya sabes que la plataforma Disney Plus tiene su sello
tremendo.
Marvel,
sí.
Es todo de superhéroes, hay un despliegue tremendo. Bueno, pues el último estreno de superhéroes de esta plataforma y del sello Marvel es Invasión Secreta.
Vaya.
Y está protagonizada por Samuel L. Jackson, que se pone en la piel de este superhéroe que es Nick Furia. Es un personaje creado para un cómic bélico en el año 63 por Jack Kirby y Stan Lee, el grandísimo creador, escritor de superhéroes, padre de Spider-Man, de X-Men, de Hulk, de Iron Man, de Thor, de Black Panther. Bueno, Stan Lee es que es un nombre propio de los cómics de superhéroes, y Nick Furia pues es uno de sus personajes que ha evolucionado en los cómics, que como te digo pues comenzó en una serie bélica, luego apareció en los Cuatro Fantásticos, también derivó en los años 70 en un espía de una agencia ficticia que se llama SEAL, porque en los años 70 todo el mercado convirtió en espías a los personajes principales, porque es que se llevaba muchísimo el tema de los espías, y entonces bueno, pues todo iba derivando hacia la misma temática, la época de James Bond y pues este personaje Nick Furia también se convirtió en espía. El caso es que Nick Furia entra en acción porque se entera de que los Skrulls que son seres cambiaformas, ¿vale? Sí. Es decir, que se convierten en quien les da la gana a ellos, toman la apariencia de cualquier persona. Pues una facción de ellos planea invadir la Tierra.
Los Skrull son inmunes a la radiactividad y Rusia tiene más centrales nucleares abandonadas que nadie.
Y para colmo, esas centrales no están registradas. No podemos encontrarle.
¿Y qué más sabemos de sus planes?
Pues que ya los tiene listos. Esto es lo que el falso agente Ross intentaba ocultar. Los planos de una bomba sucia que interceptó Prescott.
Bueno, pues Prescott. Así que antes este desafío planetario, Nick Fury, que tiene que dejar un trabajo que estaba haciendo, él andaba en una estación espacial, pues haciendo sus cosas, y tiene que bajar a la Tierra para enfrentarse a estos Skrulls que se han instalado estupendamente en Rusia con esa amenaza nuclear y todo el pack completo. La historia habla del engaño, cuando no distinguimos lo real de lo falso. Aquí tú puedes darle la dimensión que quieras, y puedes hacer las metáforas que se te ocurran. Aquellas personas en las que confías podrían ser un Skrull, uno de estos Skrulls. No es lo que parece.
Sí.
Invasión secreta se sitúa en el lado más oscuro del género de superhéroes, y oscura es literalmente esta historia, esta serie, porque las escenas tienen poquísima luz. Está prácticamente todo el rato a oscuras.
Me encanta en esas series a oscuras, que no ves nada.
Tiene esa ambientación que se lleva mucho ahora, ese giro, ¿no?, al superhéroe de colorines, que desde los años 90, bueno, pues va a más, y cada vez pues tenemos más oscuridad. También tiene mucho que ver los efectos especiales, que cuanto más oscuro, menos se nota.
También es verdad, hay menos trabajo.
Lo digital.
Sí,
bueno. Así que bueno, pues no me extraña que Samuel L. Jackson acabe quitándose el parche, ese tan característico.
Bueno, me extraña, no ve nada. Pero es que tampoco se le ve a él, que es negro, claro, es que es, no.
Sí, y lo cambia.
Me niego.
Así por
me
una
gafita, niego.
Te va a encantar la serie, Eli, dale una oportunidad.
No se la voy a dar.
Esta serie va sobre todo de eso, de por qué no lleva el parche también.
No me interesa en absoluto.
No
me interesa. ¿No
quieres averiguarlo?
Nada.
Bueno, pues a quien le interese. Y a los aficionados a Marvel, que ya lo sabrán, tenemos esta nueva serie. Y esta, a ver si te gusta un poquito más,
a ver,
¿vale?
A ver.
Es algo totalmente diferente. Está en Amazon Prime, se ha estrenado la tercera temporada de una serie que se ha venido llamando Cites, que es citas en catalán.
Sí.
Y esta tercera temporada se llama Citas Barcelona.
Yeah.
Es de Pau Freixas. Y la dinámica es la siguiente. Venga, a ver si te parece. Bien. En cada capítulo asistimos a dos primeras citas a través de Tinder.
Madre mía.
Y vemos lo que ocurre con él. Oh. Esto es nuestro lado más cotilla, ¿vale? Bueno, más
no, carezco de él.
No
lo
tienes.
Siento.
Pero si todo el mundo tiene un lado así, ¿no? Bueno.
Nada,
pues
cero.
Nada, hemos vuelto a pinchar. Yo sigo para
conmigo,
adelante, ¿vale?
Sí. No. Tú sigue quebrado y entro que estén muy interesados.
Claro que sí. Oye, a mí me ha entretenido
claro que
mucho esta serie, ¿eh?
Para gusto los colores, y además está muy bien, porque si a todos nos gustase lo mismo, pues sería un rollo.
Además, son autoconclusivas, que las plataformas tienen son muy reacias a los capítulos autoconclusivos, pero se les puede ver la ventaja. La ventaja es que ves uno,
pues sí,
empieza y termina, y si quieres ya pasas a otra cosa,
vale,
y dices, mira, ya no veo más, pero por lo menos he visto cómo terminaba
la
historia. Bueno, tiene un reparto muy potente. Están Clara Lago, Carlos Cuevas, David Verdaguer, Carmen Machi, Laia Costa, Miguel Ángel Muñoz, Manuela Bellés, Pablo Rivero. Bueno, un montón de caras muy conocidas. En el primer episodio, por ejemplo, que transcurre en Nochevieja, tenemos a Tiago y a Mimi. Tiago abandona una cena con amigos aburrida para ir a casa de Mimi. Y por otro lado, tenemos a Laura y a Jan, que han sido abandonados por sus parejas, justamente en vísperas del fin de año.
A la mierda le voy a llamar.
No, para. No, mírame, que no hay que llamarles, hay que aguantar, ¿vale?
Vale. Pero se lo estará pasando bien.
Pues joder, pues espero que no.
Seguro que sí, que está ahí en plan disfrutando con...
¿Con quién?
Yo qué sé, da igual, con cualquiera.
Bueno, estas son las voces de Clara Lago y Carlos Cueva en este primer episodio, conociéndose en el peor momento. Es una serie muy fácil de ver, ligera.
Vale.
Bueno. Como decíamos, tiene esa ventaja de que puedes ver capítulos sueltos. Y en el último... En el último de esta temporada no tenemos dos historias, sino una sola, que están protagonizadas por Eva Santolaria y Antonio Hortelano, los míticos Kimi y Valle de la serie Compañeros, en los papeles de Claudia e Imanol, que además juega un poco con ese tema del reencuentro. Nos reencontramos con los actores que encarnaron a esos personajes míticos, pero además ellos también se reencuentran dentro en esta trama, porque Claudia e Imanol ya se conocían 30 años atrás y ahora se han vuelto a encontrar casualmente en Tinder.
Apasionante.
¿No te gusta? Citas Barcelona.
No pienso ver
bueno,
ni medio
venga,
capítulo.
Vamos con la última, pero aquí tenemos un hándicap. Si no a te ver. Gusta Fito Páez, apaga y vámonos.
Cuando vuelvo.
Porque te voy a hablar del amor después del amor, que es el título de este temazo que estamos escuchando de Fito Páez y del disco que hace justamente 30 años. Pues fue un poco la catapulta hacia el éxito. Fito Páez tiene concierto, por cierto, en Madrid el 14 de julio, en las Noches del Botánico. Tiene el libro recién publicado en la editorial Cúpula, que es una autobiografía, se llama Infancia y Juventud, y justamente lo que cuenta en este libro es lo que cuenta la serie de Netflix de la que estamos hablando, que es El amor después del amor, y nos cuenta pues esta primera parte de su vida. Son 8 episodios en los que vemos cómo Fito empieza a dar sus primeros pasos en la música, también cómo le marca su historia familiar, que es una historia muy interesante, que comienza con la muerte de su madre, que era pianista cuando él es muy pequeño. Su padre cierra con llave el piano de la madre porque no quiere ningún recuerdo. Lo ha pasado muy mal con esto. Fito ha heredado el talento de su madre, pero a su padre le cuesta mucho verlo, le resulta doloroso y va a tardar en asumir que su hijo quiera ser músico. Terminará haciéndolo y Fito comenzará a conocer a músicos famosos, entre ellos a su admirado Charly García, al que interpreta otro músico argentino que es Andy Chango, lo hace fenomenal. Fito vive con su padre, con su abuela y una amiga de la abuela que forma bueno, pues este núcleo familiar tan peculiar, un núcleo muy cariñoso, muy que se protegen mucho unos a otros, son muy felices y en ese entorno me ahogo. En este entorno nace y crece como artista pues este músico excepcional que es Fito Páez.
Fito.
¿Cómo estás, abuela?
Qué alegría escucharte, chiquito.
A vos también.
¿Cuándo venís a visitar?
Y no sé, abuela. No sé si puedo ir pronto, ¿eh? Estoy ensayando sin parar.
¿En serio?
Sí, con Charly García.
¿Con Charly García? Pipa está grabando un disco con...
Bueno, pues ahí está Fito triunfando. Comienza a ser muy famoso. Su padre, de pronto, en ese momento, muere de un infarto y luego pierde al resto de su familia, a estas dos abuelas, a su abuela real y a esta amiga de la abuela con la que vive, en un trágico suceso, porque resulta que entraron en la casa y las asesinaron a las dos. Además hubo un tema así un poco turbio porque dejaron drogas en la casa, le llegaron a incriminar a Fito Páez. Bueno, un episodio realmente muy, muy extraño, y cuenta pues sus primeros amores con la cantante Fabiana Cantilo, y más tarde, muy tarde, porque esto sale al final de la temporada, aparece Cecilia Roth. Por cierto, el casting es excepcional y todos son, vamos, clavaditos a los personajes a los que interpretan, incluida Cecilia Roth, todos ellos lo clavan. Así que, bueno, ahí vemos pues una parte también de la historia de Argentina, de la dictadura de Videla, de esos tiempos muy convulsos. Y de el rock argentino, que además, bueno, pues tan importante también ha sido aquí en España, porque todos estos artistas nacieron al otro lado del charco, pero forman parte también del rock nacional, del rock de nuestro país. Así que ahí tienes El amor después del amor. Eso sí, pues te tiene que gustar la música, y especialmente la música de Fito Páez, para que te interese ver esta serie.
No, y su vida.
de Netflix.
Te tiene que interesar su vida.
Bueno, la vida como te digo, no es...
Y la vida no interesarte ni un pepino.
Pero no, es que no es una vida cualquiera, ¿eh? Le pasan muchas cosas.
Ya. Bueno, bien. Bueno, ¿cuántos
¿no
capítulos es esto?
Pues esto, estos son, creo recordar que son 8 capítulos, pero, pero igual que hay una primera parte de esta autobiografía que escribe Fito Páez, que recordamos se acaba de publicar, va a haber segunda autobiografía, segunda parte de esta autobiografía del libro y también segunda parte al 99% de esta serie, con el resto de su vida, claro, es que le dejamos conociendo a Cecilia Roth.
Ya.
Esto tiene que tener una continuación.
Apasionante, claro. ¿Cómo te vas a quedar tú ahí pensando que... no duermes. ¿Qué pasará con Fito Páez y Cecilia Roth? Es que
nadie
no hay otra
sabe.
Cosa en
nadie
la vida. Tremendo. Es tremendo. Y esto en argentino todo. En fin.
Esto en, esto en el
la
argentino.
Gente es que
pero
está encantada
poner...
de su vida y necesita compartirla.
Lo
yo lo entiendo. También.
Puedes poner los subtítulos. Oye, que es que a veces hasta que se te hace el oído, ¿verdad? El acento.
Pues a lo mejor sí. Cuesta un poquito. Claro, Esteban. Muchas gracias, de verdad, por verte estas cosas para contárnosla. Tiene mérito la mujer.
Gracias. A mí me han encantado todas.
Ya. Ya
yo estoy encantada de la viala.
Venga,
me voy a ver más.
Hasta el próximo martes. Miguel Aguado, muy buenas.
Muy
bienvenido.
Buenas.
¿Qué traes debajo del brazo? Toda la ecología de andar por casa del mundo y un teléfono móvil.
Claro, y en un teléfono móvil que lo llevo yo, andamos por casa y
sí.
Todo el mundo. Y estaba pensando que no te pillaré a ti viendo series en un móvil, ¿eh?
No.
Me da a mí que no.
No, no. Y que...
bueno, eso que ahorramos de impacto ambiental.
De ellas. Bueno, sí, porque los móviles, aunque no lo pensemos muy a medido, sí tienen un impacto en el medio ambiente importante.
Claro, muchas veces pensamos que solamente consumen pues lo que enchufamos,
sí.
¿No? Y le cargamos la batería y dice, bueno, total tampoco es tanto. Y es verdad que ese hecho de cargarlo, pues no es tanto. Pero ahora te voy a dar algunas cifras que yo
muy
casi me mareo. ¿Sabes cuántos móviles hay en el mundo? Móviles, líneas de móvil, porque hay muchos aparatos que funcionan con una línea de móvil, aunque no es un teléfono que estamos utilizando. Hay 25.000 millones.
¡Qué barbaridad!
Pero es que en 2030, o sea, dentro de 5 minutos, ya habrá el doble, 50.000 millones. Cada vez más hay cosas interconectadas. Pero para que nos hagamos una idea. Y todo eso conectándose entre sí, enviando mensajes y recibiendo. Esto significa, de cualquier forma, el 4% de las emisiones de lo que afecta al cambio climático, los gases de efecto invernadero, y entre el 1 y el 2% del consumo de electricidad. Solo de electricidad de todo el planeta. O sea, que la magnitud es... es muy importante. Pero he estado calculando en el tiempo que vamos a estar nosotros haciendo esta sección, hablando,
sí.
¿Qué ocurrirá con los móviles en general? Y fíjate, durante estos más o menos 8 minutos,
sí.
O así que estamos, se van a haber enviado desde el móvil, no en general, 1.848 millones de mensajes desde el móvil.
Yo me pierdo, chico.
Casi 2.000, una barbaridad. Casi 50 millones de búsquedas. Esto de cómo
sí.
Con el móvil, directamente. Mensajes de WhatsApp, que es el rey. 332 millones de mensajes de WhatsApp directamente, en distintas formas, ¿no? Vídeos,
sí.
Audios, etcétera. Yo, por cierto, no aguanto los audios porque me tengo que poner solamente a ellos.
Yeah.
Prefiero leerlo cuando pueda.
Yeah.
Y algo muy importante, lo tenemos para guardar fotos. Hacemos fotos y como parece que es gratis, pues
sí.
Si te voy a hacer una foto,
lo guardamos,
te hago 7-8.
Sí. Fotos que no vamos a mirar nunca.
Nunca más. Bueno,
vale.
Pues fíjate, simplemente el consumo de 1.000 fotos, que mire ahora cualquiera en su móvil y tiene más
hombre,
de 1.000 fotos, sin
creo.
Lugar a dudas, significa la carga de 8 teléfonos móviles. O sea,
ya.
Las cifras son una barbaridad. En general, en España, y este es el último dato, tenemos almacenados en los móviles 30.000 millones de fotos. Que, por cierto,
¿para
se pueden
qué?
Perder, Pues claro, ¿para qué? ¿Para saber. Yo...
Pues lo que te digo, la mayor parte de ellas no las volvemos a mirar nunca.
Te voy a poner un ejemplo que seguramente le ocurre a mucha gente. A mí me ocurre cuando me dicen, envíame el DNI.
¡Buah!
¿Cuántas veces hemos hecho una foto del DNI? Yo debo tener multiplicado por 10, pero no me voy a poner a buscarlo. Pues total, es más cómodo. Pues, hago
claro,
la foto y lo vuelvo a guardar.
Y lo vuelves a guardar.
Tan tonto como eso. Más luego esas 10 fotos de cuando sales con un grupo de gente y para te has hecho 10 y has guardado las 10 para ver cuál se te va bien. Es decir, que tenemos un uso en exceso. ¿Y por qué consume o produce tanto? Porque en el fondo, si yo te envío a ti un mensaje de WhatsApp, uno de estos 332 millones de mensajes de WhatsApp que en este rato se están enviando, pues no va. Nosotros tenemos ahora mismo una distancia de un metro y medio como mucho, ¿no? El uno del otro. Bueno, pero en realidad no va de forma lineal, sino que mi teléfono móvil se conecta con una antena, esta a su vez se conecta con otra, va a una base de datos, etcétera, puede dar la vuelta al mundo hasta que llegue donde tú estás. Y esto, claro, es un recorrido. Y además se queda almacenado en un gran banco, porque luego cuando conectamos aparece de nuevo, igual que las fotos, en un gran banco que son miles y miles y miles de ordenadores que almacenan todo ello. Que como se calientan, viven dentro de un gran frigorífico, tiene que tener una temperatura baja. Ese es el consumo eléctrico más importante, más allá de que también los satélites, las antenas, todo esto consumen un montón. Con lo cual estamos emitiendo sin saberlo. Y entonces aquí hay varias cosas que de forma sencilla sí que me gustaría recomendar para que podamos tener ese uso, porque hoy por hoy es imprescindible. Antes estaba pensando en muchas de las series que nos comenta Clara, pues cuando son antiguas nos damos cuenta, en la típica, el malo persigue a alguien.
Sí.
Y que dices, que llame por teléfono. Claro, no lo tiene, porque en aquella época no lo había.
Ya.
O sea, que realmente tiene, te digo eso, que es una tontería, pero tiene un montón de cosas muy útiles. Pone en contacto a gente de un lugar del planeta con otro, puedes estar viendo a un nieto, unos abuelos, y durante el COVID, ¿qué quieres que te diga? El móvil nos ha ayudado
fundamental,
muchísimo.
Fundamental,
un buen uso es imprescindible, es una herramienta que ha venido y que no se va. Mejorará, pero no se va con toda lógica. Pero ¿qué cosas hacemos que podemos reducir? Mira, primero muchas veces abrimos una aplicación, la que sea, quiero ver el tiempo y lo abro y miro qué tiempo va a hacer esta tarde en Madrid, si va a llover o no. Digo, ya que no. Bien, pues y me veo otra cosa y abro en un navegador para buscar algo y abro WhatsApp. Tengo encendidas, si me doy cuenta, 10, 12 aplicaciones. Que a su vez están actualizándose de continuo, están pidiendo información. Es como cuando abro un periódico desde internet, pues está continuamente pidiendo una actualización y todo eso va consumiendo sin que yo lo necesite en ese momento. Con lo cual, primer truco, que además nos va a ahorrar energía, va a hacer que nos dure más la batería, pues cerrar las aplicaciones. Vamos cerrando y solo aquellas que necesitamos. Nos dura más el teléfono a lo largo del día, no estamos contaminando y es tan sencillo como volver a abrirlo si lo necesito. No sabes la cantidad, lo mismo, es que lo podemos hacer todos.
Yeah.
¿Cuántas tenemos ahora mismo encendidas? Si ahora mismo, por ejemplo, tenemos dos opciones, o utilizo mis datos, mucha gente tiene datos ilimitados, pues dice, ¿para qué me voy a conectar a Wi-Fi? Sí, el Wi-Fi del sitio donde esté, sí tengo los datos ilimitados. Consume mucho menos energía de mi teléfono. Y en general, sí me conecto al Wi-Fi, que sí requiero conectarme a la antena de telefonía que esté mucho más lejana. Con precauciones. Por ejemplo, es bueno, hay sitios donde es seguro, pues en una empresa, pues ahora nosotros estamos en el edificio de Onda Madrid Telemadrid, pues hay todos los controles del mundo, con lo cual su red es segura. Pero si estuviéramos en un aeropuerto o una estación de tren, cuidadito porque nos puede entrar algún virus o es donde nos hackean, nos meten cualquier cosa. Por cierto, también estos sitios, puntos de carga USB, que ponemos el cablecito y cargamos el móvil, por ahí también lo pueden hacer. ¿Truco para que no lo hagan? Lo cargamos en la red, en el enchufe, le ponemos el enchufe y lo cargamos con nuestro cable, pero no a esos cables, porque también a través de esto, donde hay ayuda, siempre hay algún tramposo.
Vamos
a ver si ahorramos el medio ambiente
y
hemos comprado un televisor en el Corte Inglés sin saberlo.
Ya.
¿No? Y sin tenerlo.
Pues no entonces, parece lógico.
Precaución en todo ello. Luego lo que decíamos, no subir todo, digamos, a mogollón, a la nube. Tenemos generalmente todos los teléfonos, tienen una nube, tenemos otras que son gratuitas de cualquier tipo, tenemos muchas opciones, que quiere decir, la nube, lo llamamos así, pero lo enviamos a esos ordenadores. Y yo lo pido cuando lo necesito. Digamos que no me ocupa memoria de mi teléfono, pero está ocupando otra memoria. ¿Para qué subir esas 12 fotos si subo en la que hemos quedado bien? Nos hacemos una foto tú y yo cuando no salgo con un ojo guiñado, salgo con no sé qué. En la que salgamos bien los dos, pues es la que subo.
Las demás las borramos.
Las demás las borramos, que además nos da vergüenza.
Sí,
a mí no me gusta verme así con la cara rarilla ni nada de eso.
Sí.
Y luego muchas veces hablamos de la obsolescencia, esa famosa que decían que fabrican las cosas para que nosotros la tengamos que cambiar enseguida.
Sí.
Pero con los teléfonos móviles, Eli, lo cambiamos nosotros antes de que se estropeen.
Ya.
En general. Mm. Porque queremos una pantalla más grande, que tenga más memoria, porque las aplicaciones, cada vez que actualizamos, requieren más memoria, porque además tenemos tantas fotos que es que va despacio todo, porque tenemos las fotos acumuladas. Entonces es cuidar bien un teléfono, nos hace alargarlo en la vida, y alargarlo pudiendo usarlo bien, porque generalmente no necesitamos la inmensa mayoría de las cosas o las capacidades que tiene un móvil. Ahora te dices, voy a hacer una foto de 12 megas, vas a hacer una lona para un edificio.
Ya, no tiene ningún sentido. Es
pero
verdad, es cierto.
Si en lugar de 12 la hacemos de 50, pues en teoría es mejor.
Ya.
¿Pero para qué? Que dedicamos a la fotografía artística. A veces estamos pagando en la compra mucho, almacenando mucho y utilizando muchísimo un aparato que podemos utilizarlo de la misma forma, pero más razonable. Con lo cual, mirar a ver lo que podemos hacer. Luego, los cargadores del móvil, lo que ocupa la batería, lo que carga la batería.
Sí.
Bueno, pues hay los buenos y los malos, como todo en esta vida.
Sí.
Los malos son que son tan baratillos que total siempre cargan igual. Bueno, cargan y se lo cargan.
Ya.
Es preferible utilizar un móvil, un cargador de tipo medio, no tiene que ser el de la marca, pero uno de la cierta calidad,
pero uno,
que hace que nos dure.
Que vaya bien.
Y luego cuidarlo, cuidar el teléfono móvil, como todo, y nos alarga en el tiempo.
Sí, y que dé de sí. Quiero decir, no tenemos por qué estar cambiando constantemente porque salen modelos nuevos.
Para.
Yo soy de las de agarro un móvil y no lo suelto hasta que no muere.
Bueno,
no me cambia, hay veces. Hombre, tengo uno medianamente, pero ha habido veces que me he dicho, ¿pero cómo llevas todavía ese móvil?
Mientras que te dure.
Porque le cojo,
cariño. Pues ahora puedes decir que eres ecologista.
Ya,
pues tú
mira.
Lo eres, pero puedes decirlo, que es que lo hago por ecología.
Perfecto, pues Miguel, me apunto todos los consejos. Súper interesante, a ver si es verdad que tomamos todos nota. Y no se nos olvida en cuanto nos demos la vuelta, que somos muy así. Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Honorato.
¿Qué tal?
Desconecta el microscopio electrónico. Hombre, estás gastando
está
a lo tonto.
Está apagado ya.
Ya
está apagado. Le he
puesto
un momentito esta mañana. El reto de hoy con microscopio electrónico podía ser la muestra vino rosado, tomate cherry o refresco de cola.
Y según la audiencia, ¿cómo ha ido la cosa?
La audiencia, lo que menos ha votado ha sido tomate cherry, 27%.
Vaya.
El 31% refresco de cola.
Bueno.
Y el 41% vino rosado. Ha ganado el vino rosado.
Para los oyentes.
Sí.
La respuesta correcta es...
vino rosado.
¡Te han ganado, compañero! Pues no sé yo por qué, si parece un cielo azul con cosas verdes.
Bueno, pues será lo que sea, pero es vino rosado.
Bueno, en fin.
Las moléculas de alcohol que decían.
Bueno, pues empatados. Ayer ganaron los oyentes, ayer ganado tú.
Mañana es mi oportunidad, la revancha.
Bueno, pues para averiguar quién gana hay que escuchar Onda Madrid y hay que estar a las 10 de la mañana con los de las 10 del Buenos Días Madrid. Como habéis estado hoy, muchísimas gracias por estas 3 horas de compañía.